nosotros también.
Bueno, pues 11 y 20 minutos de la mañana tras esta primera hora de programa un poco ajetreada. Miriam Pardo, buenos días.
Buenos días.
Uy, no se te escucha, Miriam, no sé por qué. Ah, vale, ya. Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Los duendes de la radio, ya sabes lo que pasa. Ahora sí, buenos días, bienvenida una semana más. ¿Todo bien, Miriam?
Muy bien, gracias a Dios.
Bien el calor ya estos días, dice.
Desesperante.
Con lo agustito que hemos estado la semana pasada, sí. ¿Verdad? En fin. Bueno, vamos con las noticias de esta semana. Vamos a hablar mucho de empleo en el informativo nosotros también de esta semana. Hablamos de Plena Inclusión, que ha lanzado ya su oferta formativa para las oposiciones de empleo público para personas con discapacidad intelectual. Miriam, cuando quieras.
El Estado acaba de lanzar la oferta de plazas de empleo público que convocará en 2017 en la cuota de reserva para personas con discapacidad intelectual. Estas plazas, unidas a las no convocadas en 2016, significarán un total de 299 nuevos empleos públicos para este colectivo, 20 de los cuales se ofrecerán en la agencia tributaria. Dentro de la nueva oferta de empleo público aprobada por el Consejo de Ministerios del pasado viernes, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha asignado 158 nuevas plazas en la Administración Central del Estado para personas con discapacidad intelectual y la Agencia Tributaria otras 20. Esto hace que en la próxima convocatoria de empleo público para 2017, el total de plazas ofertadas será de 299, ya que se sumarán otras 121 plazas no convocadas en 2016. Plena Inclusión lleva desde 2012 apoyando las sucesivas convocatorias en esta cuota de reserva del 2% para el perfil de ayudante de gestión y servicios comunes. Para ello, ha trabajado mano a mano con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con el apoyo de Fundación Universia. Por otra parte, la oferta de empleo público para 2017, aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministerios, contiene un total de 178 plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, la mayor cifra ofrecida hasta el momento desde la existencia de esta subcuota específica. Con carácter general, el número de plazas reservadas a personas con discapacidad en el turno libre asciende a 634, sumando las de la oferta de empleo público ordinaria y las de la extraordinaria aprobada ayer por el gobierno. Así lo recoge la normativa reguladora publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado, BOE, de la que se hizo eco el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. Como novedad este año, la reserva de personas con discapacidad intelectual no solo se aplica al personal laboral de la Administración General del Estado, sino que se extenderá también a la plantilla de la agencia tributaria, a la que se asignan 20 de las 178 plazas convocadas.
Bueno, pues seguimos hablando de empleo porque el CERMI ha demandado al Ministerio la aprobación de un nuevo modelo de inclusión laboral de personas con discapacidad. Un comité del CERMI se reunía y mantenía reunión el pasado viernes con el secretario de Estado de Empleo. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad solicitaba al Ministerio la aprobación de un nuevo modelo de inclusión laboral de personas con discapacidad. Reivindicación que se ha puesto de manifiesto durante la reunión que una delegación del CERMI estatal mantuvo el pasado viernes con el secretario general de Empleo, Pablo Riesgo, en la sede del Ministerio de Fátima Báñez. En la misma se suscribió un convenio de colaboración en virtud del cual se reconoce el sello BECUAL como credencial de buenas prácticas en materia materia de responsabilidad social con la discapacidad por parte de las empresas. El CERMI ha puesto además sobre la mesa la necesidad de aprobar una ley de promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad, tal y como contempla la ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Por otro lado, en la reunión también se instó al Ministerio a que reforme de forma urgente la normativa y se dé así solución a los supuestos de subrogación laboral cuando intervienen en la misma centros especiales de empleo, así como en la reforma del reglamento que regula el empleo con apoyo para adecuarlo, en este caso, a la realidad actual. Vamos con más noticias. Hablamos ahora, en los próximos minutos, de la Fundación 11, que celebra la inclusión de la discapacidad en las directrices europeas para elaborar informes no financieros.
La Comisión Europea acaba de aprobar una comunicación con directrices no obligatorias para la elaboración de los informes no financieros como complemento de la Directiva 2014-95. Sobre dicha materia, en la reciente comunicación se han incluido a instancia de Fundación 11 varias menciones a la inclusión de las personas con discapacidad referidas a la diversidad de las plantillas, de los miembros de los órganos de gobiernos empresariales, de los consumidores y en relación con el respeto a los derechos humanos. La adopción de estas directrices no vinculantes completa las normas de la Unión Europea ya existentes en materia de información no financiera. Así, las empresas incluidas en su ámbito de aplicación deben divulgar información relevante sobre políticas, riesgos e impactos en materia ambiental y social, de derechos humanos, lucha contra la corrupción y diversidad en los consejos de administración. Esta directiva, que da un paso más en la transparencia empresarial, obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a aprobar normas que obliguen a las empresas a divulgar su información no financiera, especialmente la relacionada con el impacto de la actividad de estas empresas en el medio ambiente y en los derechos humanos.
10:11:26, seguimos con más noticias. Hablamos ahora de la reina, que ha aceptado ser la presidenta de honor de los premios Supercuidadores. El evento tendrá lugar el 28 de septiembre en Madrid. Asistirá el secretario de Estado de Servicios Sociales. La reina ha aceptado la petición de ser presidenta de honor de la tercera edición de esos premios, que se celebrarán en Madrid el mes de septiembre. La contestación de la Casa Real, en la que se comunica que la reina ha tenido el bien de aceptar dicha presidencia de honor, ha sido muy bien recibida en el comité organizador de los premios. Una entrega de premios que contará además con la asistencia del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. El objetivo de los galardones, el reconocer la labor de los cuidadores familiares y profesionales, así como de aquellas empresas, entidades y organizaciones que impulsan servicios y acciones de responsabilidad social relacionadas con la figura del cuidador y del dependiente, así como en materia de conciliación. Las candidaturas se van a clasificar entre personas físicas y jurídicas. Dentro de las personas físicas se distinguirá entre cuidadores familiares y cuidadores profesionales. Unos premios que tendrá lugar el próximo mes de septiembre. Nos vamos a Europa, Miriam, porque la Comisión Europea ha convocado el Premio Capital Europea de la Accesibilidad 2018 para reconocer el esfuerzo de las ciudades en favor de la inclusión.
La Comisión Europea ha convocado el Premio Capital Europea de la Accesibilidad 2018 con el fin de reconocer por octavo año consecutivo el trabajo de las ciudades de más de 50.000 habitantes en favor de la accesibilidad, lo que supone un elemento fundamental para la igualdad de oportunidades de las personas mayores o con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas concluirá el próximo 11 de septiembre, mientras que el anuncio de las localidades ganadoras tendrá lugar en una gala en la ciudad de Bruselas el 4 y 5 de diciembre de este año 2017. Este galardón está organizado por la Comisión Europea junto al Foro Europeo de la Discapacidad, por sus siglas en inglés EDF. Las ciudades que estén interesadas en participar En esta iniciativa deberán superar primero una fase nacional, de la que saldrán aquellas que posteriormente competirán con el resto de candidaturas europeas. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, será la entidad encargada de nombrar y gestionar el jurado responsable de la fase nacional. Este galardón incluye un primer premio y dos secundarios para las ciudades que demuestren excelencia en accesibilidad mediante métodos nuevos e innovadores. Además, algunas ciudades recibirán menciones especiales sobre diferentes temáticas. De este modo, la Unión Europea, junto al Tejido Europeo de la Discapacidad, favorece la visibilización de casos de buenas prácticas para que sirvan de ejemplo y se continúe avanzando en materia de accesibilidad en ámbitos como el acceso a la cultura, al transporte o a las nuevas tecnologías, en línea con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Vamos con más asuntos. Hablamos de cultura. La Biblioteca Nacional inaugura estos días una exposición sobre la lengua de signos en colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas. Inauguró la exposición Manos con Voz Propia, 500 años de lengua de signos, que fue presentada hace justo un mes. Conmemora además el aniversario de la promulgación de la ley por la que se reconoce la lengua de signos española y la catalana, y la muestra recorre más de 4 siglos de historia, empezando por el primer manuscrito conservado conservado de los fondos de la Biblioteca Nacional. La exposición reúne más de 40 piezas, principalmente de la propia Biblioteca Nacional, pero también de algunas otras instituciones como el Museo del Prado o la Confederación Nacional de Personas Sordas, divididas en 3 secciones. Para enseñar a hablar a los sordomudos, 4 centros educativos especiales y los colegios de sordomudos y ciegos en España. La exposición permanece todavía abierta al público. Y vamos a terminar con otro dato de cultura, con el Museo Thyssen de Madrid, que es el primer museo de la ciudad de la capital de España que ha logrado el certificado AENOR de accesibilidad. Miriam.
El Museo Thyssen Bornemisza ha logrado el certificado de accesibilidad universal que concede AENOR, con lo que se convierte en la primera Pinacoteca de Madrid en conseguir este reconocimiento y la tercera que lo obtiene en España, tras el Guggenheim de Bilbao y el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife. Según ha asegurado el director gerente del Thyssen, Evelio Acevedo, el certificado de AENOR acredita que todos los espacios del Thyssen cumplen con los requisitos DALCO, acronómico de deambulación, aprehensión, localización y comunicación de las personas, con la obtención del reconocimiento de accesibilidad universal, explica Acevedo en una entrevista con Servimedia. El museo culmina los trabajos que inició en 2015 cuando puso en marcha la elaboración de un plan general de accesibilidad que quería estar en sintonía con la sensibilidad que el Thyssen ha tenido siempre a la hora de acercarse a públicos en riesgo de exclusión o que necesitan de ayuda para su normalización o integración, señala. El museo ha ejecutado obras con una inversión valorada en unos 300.000 euros que han permitido hacer accesibles puertas de acceso, servicio y ascensores. Se ha instalado una rampa en la cafetería y se ha colocado una plataforma salvaescaleras en el salón de actos, donde también se han rehabilitado espacios reservados para personas con movilidad reducida y sus acompañantes, y un bucle de inclusión magnética para la ayuda en la comunicación a personas con audífono o implante coclear. Además del Thyssen, ha formado a personal para la atención de público con discapacidad y dispone de trabajadores que manejan la lengua de signos. En los próximos meses va a poner en marcha un plan general de señalización.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana de la discapacidad. Miriam, muchísimas gracias.
A ti, Fran.
Nos volvemos a escuchar la próxima semana.
Bueno, si Dios lo permite.
Un saludo, que lo pases bien, hasta luego.
Guareña al día, Fran Muñoz.